8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos, programa número 88 de Quiero Retruco. Hoy te podés comunicar con nosotros como habitualmente lo haces a través de www.radioretruco.com.ar. Nos podés mensajear al 011-1558-349183 o al 011-2110-4854. También nos podés mandar mensajes a través de Twitter a @curretrucoradio o a través de Facebook a quiero.retruco.radio. Un agradecimiento especial a todos los amigos y amigas que vinieron el día sábado a la fiesta que organizamos acá en nuestra casa, en la radio Retruco. Pudimos ahí juntarnos una cantidad enorme de gente. Escuchamos una banda que vino a tocar solidariamente. Nos referimos a Pezones Cardoso. Y además, que era uno de los motivos por el cual nos juntábamos, conseguimos bastantes donaciones en cuanto a juguetes, en cuanto a útiles escolares que vamos a distribuir en algunos lugares, por ejemplo en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, en José León Suárez, Partido de San Martín, en Villa Escazo, La Matanza, y también en Villa 20, en Villa Lugano. Un saludo especial a los amigos de Chaco, los compañeros del Club La Rubita, especialmente a Gonzalo Abreliano, que nos está escuchando. Y bueno, dicho esto, acá estamos hoy con plantel reducido. No ha podido venir Carlitos Carcavalo, ni tampoco Jerónimo, tampoco Ariel, nuestro amigo y compañero de Colombia, pero tenemos compañero nuevo. Nos referimos a Gastón, que anda por aquí, ahora en un ratito lo vamos a hacer hablar, así que bienvenido Gastón a la radio. Fin de semana de elecciones y algunas sorpresotas, ni siquiera sorpresitas, sorpresotas. ¿Para qué hablar demasiado de las idas y vueltas? Simplemente decir que contra todos los pronósticos en la provincia de Buenos Aires, el PRO sacó una elección o un índice de votos importante. Vamos a ver si alcanza para ganarle o no al Frente Unidad Ciudadana, que sacaron menos votos que con Aníbal Fernández, lo cual ya es mucho decir. En la capital federal, bueno, ni hablar, arrasó esta señora Carrió, y en el resto del país con una cantidad de sorpresas. Pero lo cierto es que lo que denominamos habitualmente como la clase política se ha repartido, salvo honrosas excepciones, se ha repartido la mayoría del mazo de cartas, así que a prepararse para la que se viene en términos del aguante que tienen que tener los laburantes, y como militantes a empezar a leer mejor la realidad, no a leerla de otra manera, porque si no nos van a seguir pasando por arriba. Insistimos con lo que hemos dicho hace tiempo, esta gente es mucho más inteligente de lo que creíamos, y no, el hecho de subestimar no ha sido el mejor consejero de nuestra acción política, independientemente de que nosotros, por supuesto, no hemos participado de ninguna de estas maniobras. Bueno, mientras todo esto ocurría, el modelo continúa cocinándose, de tal modo que así como en Alpargatas siguen temiendo los compañeros la posibilidad de quedarse sin laburo y por tanto van a efectuar un reclamo en unos días, lo mismo sucede con los compañeros que están laburando como tercerizados en Aerolíneas Argentinas, lo mismo sucede con los amigos y compañeros de Carboclor, que no les han cumplido el acuerdo o el preacuerdo que tenían y están temiendo seriamente la posibilidad de quedarse sin laburo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los laburantes del CONICET, que no solamente no vienen siendo escuchados, sino que además ahora les ha mandado la policía para intimidarlos e intentar impedir que lleven adelante la protesta. Ni que hablar lo sucedido en la provincia de Santa Cruz, que recién al cabo de 100 días de una huelga enorme que han hecho los compañeros docentes, finalmente se van a sentar mañana con las autoridades, insólitamente 100 días después, a negociar las condiciones para que los pibes de la provincia vuelvan a tener clase. Este es el panorama que tenemos y de esta manera hemos arrancado la semana. Sabino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien. ¿Cómo viviste este fin de semana? Y no me refiero a la joda que hicimos acá el sábado.
Ah, bueno. Bueno, de un proceso electoral se pueden hacer múltiples lecturas, ¿no? Todas de acuerdo al deseo o a la percepción que tenga cada uno y quien la haga. Lo obvio de estas elecciones es que se consolida el macrismo a nivel nacional, ¿no? Un partido político que nació primero como, en un principio, como un partido vecinal, que era acá en la Municipalidad de Buenos Aires, y bueno, de a poco entabló una alianza con el radicalismo. Y lo peor de todo es que se consolida a nivel nacional en un proceso de ajuste que el propio gobierno viene llevando a cabo, lo que da cuenta de que lo que discutíamos antes, ¿no? ¿Por qué un trabajador vota al macrismo? Y bueno, un poco por el tema de la pesada herencia, que es el discurso oficialista, que si bien sabemos que el gobierno lo utiliza para legitimarse, no le falta un poco de verdad. La macana es que, bueno, el ajuste que viene llevando a cabo lo pagamos los laburantes, ¿no? Bueno, el primer punto es ese, que se consolida lo obvio, que se consolida el macrismo a nivel nacional. El segundo es que el giro de el duranbarbismo tardío de Unidad Ciudadana no surgió efecto, o no lo que quisiera, porque la mayoría de las encuestas o los propios kirchneristas decían que Cristina sacaba una diferencia de 5 puntos para arriba. No fue así. Después, el tercer candidato, Massa, se lo comió la polarización, no pudo superar el 16%. Veremos cómo sigue esa candidatura. Y después el flop y randazo, triste y solitario y final, pareciera. Es una jugada arriesgada la que intentó hacer, pero no le veo un horizonte muy, muy prometedor.
Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, yo justamente retomo lo que decía Sabino, que eso no lo hablamos antes. Antes yo lo que decía era que no sabíamos si los trabajadores, los sin trabajo, los que padecen el ajuste, votaban como votaron, por estar acobardados o por estar esperanzados, ¿no? Pero pensaba que mirá si será hábil esta gente que está en el gobierno, que esta señora gobernadora de la provincia, con una especie de personaje así muy ingenuo, muy naif que hace, capaz que se viene ganando a la gente, podría pasar. Tanto es así que fíjate que la aguerrida, ex aguerrida Cristina empezó a hacer el mismo papel. Ahora yo digo, la cuestión es que no, como es tan evidente eso, que está haciendo un papel para que la quieran, bueno, le dieron un cachetazo, claro, me parece. Porque tampoco la gente es tan estúpida, ¿no?
Claro, el papel que hace Vidal, lo que viene haciendo el macrismo, de hablar por ahí no tan efusivamente, ¿no? Lo viene haciendo hace rato.
Claro.
No nos olvidemos de dos cosas. Yo quisiera agregar una para cerrar el tema electoral. Dos elementos. Hay que reconocer y sacarse el sombrero la gente del FIT. Aunque podamos no coincidir políticamente, los tipos tienen una consecuencia en el acompañamiento de algunos conflictos, o de todos los conflictos a donde pueden estar vinculados con la lucha sindical y la lucha territorial, y eso rinde sus frutos. La izquierda que está habitualmente pedía, no nos olvidemos que hace dos elecciones los comunicadores sociales de modo burdo convocaban a un milagro para Altamira para ver si podía pasar la PASO. Los tipos hoy instalaron en plazas donde venían fuertes, como en la capital federal, pero también empezaron a tener presencias, como en el caso de Jujuy, sorprendiendo con un 13% de los votos. Y eso, para todos, viene la segunda parte del planteo, para todos aquellos que se apropiaron de la denominación o de la construcción política del denominado campo popular. Ahí lo tenemos a Michel y De Gennaro peleándose para ver quién supera el 0,50% de los votos, una cosa insólita. Lo mismo le pasa a Lozano en la capital federal, lo mismo le pasó a Pino Solanas, lo mismo ocurre en algunos denominados movimientos sociales que de golpe dejaron de cuestionar la cuestión electoral y se tiraron de palomita a hacer acuerdos electorales. Me refiero a la gente de la Alameda sacando 2,5 votos junto con el tarado este de Moreno, me refiero a la gente del Frente Santillán sacando muy pocos votos, rifando su prestigio acompañando una lista con Pino Solanas y compañía, es decir, ni que hablar de Patria Grande o el MP La Dignidad, pero sin hacer carne sobre los compañeros a quienes valoramos y demás, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo puede ser que nos demos el lujo de seguir fragmentando por cuestiones de egos personales la posibilidad de construir un movimiento popular que, además de dar la pelea territorial, además de dar la pelea social, además de dar la pelea sindical, se anime, por ejemplo, a dar la pelea electoral. De esta manera, con egos, digamos, agrandados de manera inaudita, no hay posibilidad alguna de avanzar. Por último, y antes de cerrar el bloque, no nos puede dejar de pasar, no podemos dejar pasar por alto que ayer tendría que haber votado Santiago Maldonado. Y esto de ninguna manera, no solamente lo podemos dejar pasar por alto, sino que de ninguna manera podemos omitir que Santiago Maldonado es la consecuencia también de una cantidad de situaciones que no fueron aclaradas y que son responsabilidad de la clase política de resolver. Allí está Luciano Arruga, estuvieron años para encontrar o para entender o para descubrir qué había sucedido. Allí está Jorge Julio López, que hicieron lo posible por silenciar su desaparición. Y al día de la fecha seguimos sin encontrarnos con él. Allí está Daniel Solano en la provincia de Río Negro, y ahora lamentablemente tenemos a Santiago Maldonado. Independientemente de lo que pudo haber pasado, hemos hablado con compañeros de la provincia de Chubut, algunos tienen su posición respecto al grupo este denominado RAM, otros tienen posiciones encontradas y demás. No sabemos a ciencia cierta, luego vamos a hablar con un compañero, cuál era la pertenencia, si es que tenía pertenencia o simpatía por algún grupo de estos que estaban en disputa, nos referimos a Santiago Maldonado. Sí sabemos que estaba solidariamente acompañando el reclamo de los pueblos originarios allí en la provincia de Chubut. Lo cierto es que por esta razón o por cualquier otra no puede faltar un solo compatriota más de nuestras casas, ni Santiago por solidarizarse con un reclamo, ni las pibas que faltan en los barrios que son víctimas de las redes de trata o las redes de pedofilia, ni la cantidad de compañeros y compatriotas nuestros que no sabemos qué ha pasado con ellos y que fueron parte de nuestra historia y hoy han quedado en el olvido. En tal sentido, no vamos a parar desde aquí, desde Quiero Retruco, en reivindicar la necesidad del esclarecimiento de qué es lo que ha pasado con Santiago Maldonado, y por supuesto, a diferencia de lo que han hecho otros, vamos a seguir esperando que aparezca con vida Jorge Julio López, Daniel Solano y todos los que nos faltan. Volvemos en un ratito, ya terminamos la primera parte de Quiero Retruco. Acá está con nosotros Gastón, es la primera vez que viene al programa. Si se anima a hablar en algún momentito, después se va a alargar. Pero bueno, algo, decinos Gastón, estuviste el sábado en la fiesta, ¿qué te pareció?
Estaba buena la fiesta, estaba muy linda.
¿La pasaste bien?
Sí, mucha gente.
Mucha gente. Y lo importante es que hicimos una movida solidaria. Ahí al lado de donde estás vos hay una montaña enorme de juguetes que vamos a distribuir entre los pibes que no tienen, así que nos vas a dar una mano seguramente.
Sí, en eso no hay ningún problema.
Ahí está. Bueno, Gastón, bienvenido a la radio. Va a empezar a laburar y a acompañarnos y a aprender en este, junto con nosotros, que también estamos aprendiendo cómo es esto de comunicarnos con todos ustedes. Volvemos en un ratito.
Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas se acompañan, que las ánimas se acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa.
Radalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, escuchábamos recién el tema Dignificada de Lila Downs. Te pasamos un aviso de un compañero nuestro, nos referimos a Jerónimo Menke, va a ser o va a ser parte de un panel, qué feo, ¿no? Cuando se te va del teléfono la información. Acá está, es un seminario sobre migraciones, la gobernanza equitativa y el desafío solidario. Esto está organizado y convocado por la Secretaría de Formación y Capacitación Profesional de la CGT, junto al Observatorio de Trabajo Forzoso. Allí van a disertar, entre otros, Roberto Aruj, que es Coordinador General de Migraciones y Asilo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Carmen Brites, que es Secretaria de la Unión Personal personal auxiliar de casas particulares, nuestro compañero Jerónimo Menke, como parte además del Observatorio de Trabajo y otras formas de explotación laboral de la CGT, y Hernán Rugirielo, coordinador de la Fundación UOCRA. Esto es mañana, 15 de agosto, de 14:30 a 18 horas, en el salón, bueno, en un salón de la CGT, de la CGT Asopardo. Nos referimos al salón ubicado en la calle Asopardo 802, en el quinto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el salón José Ignacio Rucci. Bueno, me estoy tocando algo. Organizado, por supuesto, por la UNTREF. Decíamos cuando arrancamos el programa que uno de los temas que nos preocupaban en esta semana que nos antecedió no era tanto el proceso electoral, que ya sabíamos que iba a ser devastador para los intereses populares, tanto por el que ganara como por el que saliera segundo. Nuestra consigna era que ganase quien ganase, el que perdía era el pueblo, pero lo que más nos preocupaba era que falta nuevamente un compatriota de su hogar, y nos referimos a Santiago Maldonado. Esto ha provocado la ausencia de Santiago, ha provocado una movilización en todo el país, donde distintos sectores políticos, sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, se han puesto al frente del pedido y del reclamo por la aparición con vida de Santiago. En ese sentido, los compañeros del encuentro Memoria, Verdad y Justicia acá en la Ciudad de Buenos Aires han organizado y han llevado adelante una movilización enorme, y además siguen poniéndose al frente de todo el reclamo. Por tal motivo nos comunicamos con nuestro querido amigo y compañero Carlos Lorquipanitz, el sueco, miembro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, también miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y un tipo que siempre está al frente al frente de cada lucha y siempre está disponible cada vez que hace falta una mano. Sueco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás, José? Te voy a cambiar el orden de los factores, ¿puede ser?
Hacé lo que quieras, hombre.
Dijiste nuestro amigo y compañero.
Bueno, ahí vamos.
Entonces pongamos que nuestro compañero y amigo.
Ahí va, nuestro compañero y amigo.
Ahí está.
Carlos el Sueco Lorquipanitz.
Ahora sí.
Bueno, contanos un poquito, Sueco. Sabemos que es una situación difícil, muy triste y angustiante para los familiares, para los compañeros. Contanos un poquito cómo fue todo este proceso vertiginoso de esta última semana, donde finalmente el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se puso al frente de todo este reclamo y terminaron siendo protagonistas y organizando una movilización enorme en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, mira, la verdad que si tengo ¿cómo te puedo decir? A ver, la sucesión de hechos nos marcan este final por ahora, o este presente terrible, que es el de la desaparición de Santiago. Esta sucesión de hechos que empieza en el acampe que hacen los compañeros mapuches en el sur, cortando la ruta 40, exigiendo la restitución de sus tierras, entre otras cosas, además de la libertad de John Eguala, que está ilegalmente detenido en el sur. Lo que trae como consecuencia es que durante el desalojo que hace la gendarmería en el lugar, este muchacho, que es lugareño, a pesar de que es nacido en Capital Federal, es porteño, pero es lugareño por opción, porque él es un artesano de la zona del Bolsón, se encontraba circunstancial y solidariamente en el lugar. No era un integrante específico de la CAMPE ni uno de los militantes de la toma. Sin embargo, bueno, esto lo que produce al momento de la represión es de que los compañeros que sí están en la toma tienen preparada una retirada, porque vienen recibiendo el hostigamiento a tiros de bala de plomo todas las noches ahí en el acampe. Entonces no tenían con qué hacerle frente, y eso lo mostraron después las imágenes de las, entre comillas, armas que le secuestraron en el acampe, que eran serruchos y martillos. Eso era lo único que tenían en el acampe. Bueno, estos compañeros tenían una retirada que, como son conocedores del lugar, saben por dónde cruzar los ríos y arroyos de la zona con una profundidad razonable como para no ser arrastrados por las aguas. Santiago desconocía esto. Por lo tanto, él no pudo plegarse a la retirada porque lo que ve es un río caudaloso, torrentoso, y no se mete en ese lugar porque además no sabía nadar. Entonces queda rezagado y el resto de los compañeros de la otra orilla lo ven claramente como la gendarmería lo toma prisionero, le empiezan a pegar, traen una camioneta y lo meten adentro. O sea, se lo lleva detenido a la gendarmería. Esto, ahí son varios los testimonios que certifican esto. Bueno, cuando sale esta noticia y se da a conocer, digamos, todos entendemos de que eso es un nuevo, no puede ser lo que nos pasó con Julio López, no puede ser un nuevo desaparecido, lo que nos pasó con Luciano Arruga, siempre, es decir, la primera reacción es no puede ser. La que hizo punta fue Norita Cortiña, que dijo, sí, si esto, ¿cómo que no puede ser? Si ya pasó tantas veces. Y agarró y fue a la zona, fue al lugar específicamente, y constató todo esto que yo te estoy mencionando en forma in situ. Ajá. De ahí nos manda el mensaje y dice, muchachos, hay que moverse, esto es en serio, este chico está desaparecido. Ya para este momento habían pasado 4 o 5 días. Entonces dice, la única posibilidad que tenemos de que aparezca es movilizándonos, porque acá reclamando los jugados, acá es una gran mafia, dice ahí en Río Negro, son todos parientes políticos. Entonces fue a partir de ese momento que el Encuentro Memoria y Verdad Justicia se pone al frente del reclamo, y inmediatamente hacemos una movilización frente al Congreso, multitudinaria, reclamando la aparición con vida, a la que luego, después, surge otra convocatoria a la Plaza de Mayo. Ajá. A la que el encuentro concurre en forma masiva. Ahí sí que pusimos toda la carne en el asador y fuimos y llenamos completamente la plaza. Ajá. Bueno, está visto que el gobierno nacional a este tipo de situaciones, lo que es el pueblo en la calle, le da poca bola. Ajá. Porque esta no ha sido la más grande de las movilizaciones. La del 2x1, por ejemplo, fue superior a esta, y sin embargo el 2x1, a pesar del repudio, se sigue aplicando. Así que bueno, lo que nos queda por delante es mucha lucha. Hay que seguirle dando para adelante, porque si no, no solamente corremos el riesgo de que Santiago desaparezca definitivamente, pero que desaparezca como desapareció Julio López, que primero desapareció físicamente y después desapareció de los medios y desapareció de las conversaciones y desapareció de la responsabilidad del gobierno y así sucesivamente, ¿no?
Sueco, entonces, sí. En este marco, no sé si vos, bueno, Nora seguramente, pero no sé si vos tuviste posibilidad de acceso a dialogar con allegados a Santiago Maldonado, sea familiares o sea compañeros de vida con los cuales haya estado en los últimos instantes donde se lo tiene presente y donde se lo ve con vida.
Sí, mira, en las dos oportunidades que te mencioné, tanto en la movilización al Congreso como en la movilización de la Plaza de Mayo, pude hablar con los dos hermanos. Ajá. Uno en cada oportunidad, porque a la primera vino el más joven y a la segunda vino el mayor. Y lógicamente lo que hicimos, bueno, yo no los conocía de antes, no los conozco personalmente, digamos, pero lo que lógicamente hicimos, y uno hace en estas circunstancias, es poner la fuerza que uno dispone, la fuerza que todos disponemos, digamos, al servicio de lo que ellos dispongan para la mejor solución de esta situación. Ahora, para mí resultaron conmovedoras las palabras que dijo el hermano mayor en el último en el acto de la Plaza de Mayo, que no, lógicamente no estaban dirigidas a mí, sino que estaban dirigidas a todos, porque hizo uso del micrófono.
Ajá.
Y dijo de que a él no le importaba nada, que él iba a seguir buscándolo toda su vida, que acá esto no se terminaba con este acto, digamos, y con este reclamo, que él lo quería volver a ver, y de que, bueno, eso, de que lo iba a seguir buscando, ¿no? Te quiero ver, decía, te quiero ver, hermano.
Sueco, que en el medio, bueno, mezclo las cosas, pero ayer hubo elecciones, sí. Y en estos últimos dos o tres días las declaraciones de algunos candidatos, sí. Muy compungidos por la falta de Santiago Maldonado, con punción, así se dice, ¿no? Que no demostraron cuando faltó Jorge Julio López, por ejemplo, o Daniel Solano en Río Negro. ¿Qué sensación te queda vos
con Luciano Arruga acá en la provincia?
Con Luciano Arruga, pero,
O tantos otros.
Sí, sí, claro.
Son menos conocidos. Mirá, la conclusión que me queda es de que son unos caraduras totales, digamos, ¿viste? Salvando alguna honrosa excepción que realmente lo siente profundamente y toma la lucha como propia. Pero hay que ser cara dura, digamos, porque habiendo sido gobierno, habiendo podido dilucidar la desaparición de desaparecidos en democracia, no movieron un dedo y no ni siquiera lo mencionaron una sola vez a Julio López, por ejemplo. ¿Está? Y entonces estamos en una situación, yo me imagino, de que este gobierno, el de Macri, termine, ¿no es cierto? Y que aparezca en las elecciones de a candidaturas a otro gobierno, exigiéndole él al otro gobierno que esclarezca la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro.
La cosa que él tendría que estar haciendo ahora, ¿no es cierto? Bueno, no, que niega, que no, que la gendarmería no, la Bullrich que sale a decir que no, que nosotros no lo tenemos, de que está... que está perdido, lo mismo que decían con López, que no, sí, que no está desaparecido, que está perdido, bueno, eso es lo que están haciendo ahora. Y entonces esto se reproduce en función de aquellos que habiendo tenido la responsabilidad en su momento, ahora salen a reclamar por esta desaparición. Es un uso político propio, para acumulación propia, realmente asqueroso, porque es de lo peor, lo último que se puede hacer, por lo menos en este país, es aprovecharse de los desaparecidos para acumular políticamente.
Sueco, por último, nosotros sabemos que vos, pero por una razón institucional al frente de la asociación y también en esta construcción del encuentro, digo, institucionalmente te toca a vos o a alguno de los compañeros más allegados tratar o mantener algún diálogo con las autoridades tanto nacionales como de la provincia de Chubut, que es donde se está buscando a Santiago. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, ABRUJ, ¿ha dicho algo? ¿Se ha comunicado con ustedes? ¿O ustedes han podido establecer diálogo con alguien como para intentar entender qué es lo que está pasando? Porque por otro lado, el gobierno nacional lo que tira, y en una maniobra también asquerosa para desprenderse de cualquier responsabilidad, es, bueno, lo podemos buscar hasta cierto lugar, después de ese cierto lugar no podemos entrar porque la gente de la comunidad no nos permite y somos respetuosos de su cultura, bueno, un disparate, ¿no es cierto?
Territorio.
Tal cual. Lo que no hacen en la realidad lo dicen, te lo cuentan cuando también hacen su propio relato. La pregunta en definitiva es, ¿pudiste hablar con algún funcionario de cualquiera sea su rango y que te diga qué es lo que está pasando y que muestre la carta de qué está haciendo el gobierno intentando encontrarlo, si es que está haciendo algo?
No, nada, cero contacto. Ajá. Es más, la única alternativa que nos quedó es, más allá de los intentos, lógicamente, porque digamos de que no hace falta que nos den una respuesta a nosotros específicamente, porque esta es una respuesta que le tienen que dar al conjunto del pueblo acerca de la desaparición de un ciudadano. Pero cada vez que hacen uso de la palabra en los medios o como sea, lo que hacen es negar, o sea que la respuesta ya está, es esa. O sea, si, ¿de qué sirve yo de que yo me siente con ABRUJ o con Macri para que me diga lo mismo? O con Bullrich, que asco me daría. Pero lo que institucionalmente corresponde, sí, como vos bien mencionás, es agarrar y hacer el reclamo de lo que somos como organismo de derechos humanos. Y como la respuesta pública que da el gobierno ante la dramática situación de Santiago, es la que nosotros escuchamos a diario en forma cotidiana, y que ahora están tratando incluso de subocultar debajo de la temática de las elecciones y demás cosas, lo que nosotros hicimos fue presentar hacer una presentación en mesa de entrada en la Casa de Gobierno solicitando una entrevista con entre el presidente y distintos representantes de distintas organizaciones de derechos humanos para el tratamiento específico de esta temática, más allá de que lógicamente vamos a aprovechar para solicitar la liberación de Jones Walla y de Santillán, porque también hay que recordar que Santillán está preso allá en el norte, y en definitiva todos los presos políticos, ¿no? Ese es el único camino que podemos seguir, pero suponer de que vamos a sacar conclusiones con este gobierno acerca de las violaciones a los derechos humanos, cuando vemos que a cotidiano, en forma reiterada y en todas partes, la respuesta es sacarte a la gendarmería, a la policía, a la prefectura, toda, romperle la cabeza a la gente que protesta, solicita, pide o lo que sea, la verdad es como que no tiene mucho sentido. Acá a lo que nos estamos preparando es a la resistencia más activa, es a salir a las calles, que es en el único lugar donde la respuesta la van a tener que dar, porque si no, bueno, esto es una cuestión de acumulación, digamos, cada vez vamos a hacer más y cada vez lo vamos a exigir con más intensidad.
Sueco, te agradecemos la comunicación, seguramente te vamos a hinchar las pelotas nuevamente a medida que pasen los días, si es que hay alguna novedad sobre este tema, y bueno, como siempre, el micrófono está a disposición para desde nuestro humilde lugar poder difundir y expandir todo lo que tenga que ver en este caso puntual con la exigencia del esclarecimiento inmediato de qué es lo que pasó con Santiago Maldonado, su aparición con vida, y si es que algo le sucedió, que el peso de la ley les caiga con toda fuerza sobre los criminales que pueden haber hecho semejante maldad. No sé si tenés si en lo inmediato, más allá de esta solicitud que hicieron en la Casa de Gobierno, si es que hay alguna movida preparada, sea acá o sea en la provincia de Chubut.
No, ya hemos presentado habeas corpus a lo largo y ancho del país, con las organizaciones hermanas, digamos, que existen en todo el país. Hicimos una acción conjunta de que en cada lugar se presentara un habeas corpus, que lógicamente todos van a parar a Río Negro, digamos. Pero lo cierto es de que, por ejemplo, acá en Buenos Aires le dieron respuesta efectiva a eso, solicitándole al gobierno nacional que establezca el paradero de Santiago, lo cual ya institucionaliza la cuestión en el sentido de que está desaparecido y que le piden que las fuerzas de seguridad lo ubiquen. Y la respuesta, lógicamente, del gobierno dice, no lo tenemos. Pero de cualquier... O sea, quiero decir, continuaremos presionando con todas las herramientas al alcance de la mano. Y yo lo que te quiero, lógicamente, es agradecer es la posibilidad de disponer de este espacio también para multiplicar las voces, porque esto es lo que nos hace falta, porque lo peor que nos puede pasar es de que esto pase al olvido.
Sueco, te agradecemos nuevamente y nos comprometemos desde nuestro lugar no solamente de comunicadores circunstanciales, sino sobre todo de militantes populares, de que esto no se olvide y de que se encuentre justicia. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, igualmente, José, un abrazo para todos por ahí.
Un abrazo. Fue Carlos Lorquipanitze del Encuentro Memoria Ver Justicia.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.
Que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobre envidia.
Bueno, escuchábamos recién a esta expresidenta que hablaba de atenderse en el sistema de salud pública, pero lo comentaba desde una cómoda habitación del Hospital Austral. Escuchábamos también el tema para la mano de arbolito, y en el para la mano tiene que ver con un reclamo que se hace cada vez más generalizado a este gobierno, de que pare la mano con el ajuste, pare la mano con los despidos y pare la mano también con todo lo que tiene que ver con proteger a aquellos que generan y desarrollan maltratos laborales y desarrollan condiciones de trabajo respecto de las cuales los trabajadores son víctimas en forma permanente. Hace tiempo que estamos mirando y retransmitiendo información que da cuenta de que los trabajadores bancarios vienen sufriendo también golpes por estos ajustes, tanto en la banca privada con despidos. Hace poco hablamos con compañeros del HSBC, con gente del Banco Río, planteando que estaban sufriendo despidos permanentemente y reajustes en sus condiciones de trabajo, pero también en la banca pública sabemos que los compañeros la vienen peleando y peleando hace tiempo. En tal sentido, nos hemos comunicado nuevamente con Santiago Echemendi, uno de los compañeros con los cuales ya hemos hablado en más de una oportunidad, delegado general de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto escucharlos.
¿Cómo estás, Santiago? Bueno, contanos un poquito, pues sabemos que los laburantes bancarios están preocupados por toda esta situación, más allá del ajuste general que nos preocupa a todos los trabajadores, los bancarios también están siendo víctimas de esta situación. Contanos un poco cómo está, cuál es la perspectiva desde tu laburo en el Banco Provincia y lo que sabés con tus colegas de otros bancos.
Bueno, un poco han escuchado ustedes de otros compañeros que han hablado, como bien decías recién, y en toda la banca hay un movimiento de sacarse de encima viejos trabajadores, con eso reducís costos salariales, llegando a acuerdos, no hay... son despidos, en realidad, donde te apuran para que elijas entre irte ahora o irte mañana. Entonces, se pierden así montones de años de trabajo, experiencia, etcétera, y entran jóvenes con más conocimiento de nuevas tecnologías, que es lo que está se está modernizando la banca, el sistema financiero, para bancarizar, y hay una disputa muy grande por el mercado. Más allá de las crisis, los países están en ese proceso y hemos entrado en ese proceso, pues no es muy difícil competir, sino así que cambia la modalidad de trabajo, pero por otro lado las presiones, así como hay ese recambio de personal que no se sufre con despidos al rojo vivo, hay una baja de la masa salarial y hay una adquisición de jóvenes con esos conocimientos técnicos que hacen que, si bien hay un mano a mano en los mostradores, todavía se va subiendo el personal en los sectores tecnológicos de punta. Lo que pasa es que, pero en el día a día, en las sucursales, lo que hay es una gran presión por vender, con ritmos que suben en el trabajo, falta de la necesidad de descanso al mediodía, generalmente no se puede hacer, lo cual lleva a enfermedades psicológicas por todos lados, y ese es el panorama, triste y complicado, porque no hay una reacción colectiva unificada del gremio, es como que se da una pelea muy grande, para decirlo de alguna forma, es como que contra Goliat vamos todos y salimos a la tele y tenemos micrófono, uh-huh, y damos grandes peleas. Pero en la trinchera después cada uno se la tiene que arreglar con su comisión interna.
Está igual.
Y se hace mucho más difícil.
En este sentido, hace unos programas atrás hablamos que uno de los hablábamos de que uno de los conceptos y pilares fundamentales de esta flexibilización que de hecho están llevando adelante, más allá de algún plan para legislar sobre ella, tiene que ver, por ejemplo, con el concepto de productividad. Y sabemos que en la banca el concepto de productividad significa la extensión de los horarios de trabajo sin la paga de horas extras, sabemos que significa el aprete y la presión para resolver en mucha menos cantidad de tiempo tareas que, por supuesto, demandarían más tiempo, significa atender a una cantidad indescriptible de personas. Por ejemplo, en la banca pública ustedes no solamente tienen que atender al cliente particular que tiene una caja de ahorro o una cuenta corriente o un plazo fijo, sino además tienen que atender el pago de planes sociales, el pago de los docentes, el pago de la policía y los servicios de seguridad, de los trabajadores de la salud pública. Esto a ustedes los complica. ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la están pasando? Porque sabemos que uno de los principales reclamos de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, que vos llevas adelante desde hace tanto tiempo, tiene que ver con ponerle el cuerpo a este reclamo histórico de los laburantes bancarios, que es que se los trate como debe ser, como laburantes que son.
Así es, así como en algunos otros pocos bancos, en el nuestro también se demuestra que en forma organizada, estando al lado del compañero, demostrándole que la actividad sindical no es solo un negocio de algunos gordos que te entregan cada vez en cuando o casi siempre, cuando le demostras eso hay una confianza, hay una reacción que te lleva a poder dar pequeños triunfos, como por ejemplo haber detenido nosotros terminamos el 2016 con 200 empleados menos sobre una masa de 10.500 compañeros, y este año estamos en en septiembre ya estamos, en septiembre estamos quizás pasando esos 200 que habíamos perdido. Lo cual abre otra discusión, que es si va a aumentar la planta o no, que lo necesitamos. Uh-huh. Pero también se vienen dando peleas contra el monotributismo, contra las terciarizaciones de tareas, pero son temas que, viejos en el gremio, y que no figuran en la agenda o están para iniciar una paritaria. Vos pedís todo y después te cerraron el tema salarial y el resto se olvidó y siguen compañeros, a pesar de estamos hablando de patronales que son las que más ganan en este país, como en muchos, y acá en forma sostenida y creciente. Y este año, incluso a pesar de la crisis que vemos y la calle y la gente que duerme en la calle y todo lo que uno vive y la tristeza que da caminar por el Gran Buenos Aires, que lo recorremos caminando sucursales, o la misma acá en el sur de la capital donde yo vivo, es triste andar, pero vos ves la masa de dinero que otra vez vuelven a ganar los bancos y decís, acá hay algo que anda muy mal, muy mal. Es decir, ¿cómo pueden los bancos? ¿A dónde va? ¿Para qué quiere banco un país si no nos preguntamos, y después dónde va esa plata? Es decir,
claro.
Hay un tema ahí que no se discute, que es la ley de entidades financieras, que es el monstruo a vencer y que quizás pondría en jaque muchas cuestiones para que le destaparía un gobierno de dónde está la plata que necesitamos la gente común de a pie para vivir dignamente. Está ahí, está en los bancos, y se va a algún lado, se va, porque no se usan planes de vivienda, ni los bancos aportan a levantar un hospital, ni a levantar una escuela, ni a levantar una calle, nada. ¿Dónde va la plata de los bancos? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, volviendo al día a día, se pueden dar pequeñas batallas, se puede ganar. Lo estamos tratando de mostrar y sacando pecho para poder seguir para adelante, porque está igual cada vez más difícil sostener el laburo, las condiciones de trabajo, y ahora esto, si bien dos de cada tres argentinos han votado en contra del ajuste, los números están planteados de tal forma que engañan y hay un ganador. Y ese ganador hoy tiene y pide pista para poder competir con otros países. Entonces, muchachos, para poder competir, los regímenes laborales ahora no les gusta porque tienen que ser peores. ¿Qué va a hacer?
Vos sabés que hace unos días escuchamos unas declaraciones, no recuerdo si es del titular de Abra o de Adeva, uno de los dos, no lo tengo presente, que planteaba precisamente eso, hablaba del así como algunos empresarios de la industria hablan del costo laboral, este personaje, insisto, no me acuerdo si es de Adeva o de Abra, planteaba que también el costo laboral en el sistema bancario es altísimo, y como volviendo a ese viejo cuentito de que el bancario es una suerte de trabajador privilegiado, con la imagen vieja de que el tipo andaba de traje, andaba con el maletín y demás, se suponía que tenía un estatus laboral distinto o más holgado o relajado que el resto de los trabajadores. ¿Cómo sentís vos como delegado sindical, o cómo recibís vos como delegado sindical estas declaraciones cuando un tipo suelto de cuerpo y sin saber lo que significa laburar atrás de un mostrador de una entidad financiera te dice que el costo laboral es altísimo y hay que bajarlo de alguna manera?
Es lo que se viene, y lo que vos sentís es eso, la indignación de que le estamos desde el gremio en forma grandilocuente, con grandes discursos, que estamos enfrentados al gobierno y que somos lo único y que voy a disputar un lugar en la CGT, pero resulta que en cada banco pasa lo que vos relatás, lo que han relatado otros compañeros, lo que yo relato recién, y pasa que la mujer es la más explotada, como en cualquier otra empresa, pasa que hay violencia laboral, pasa que pagamos con la salud, y todo eso no sé por qué ellos, ¿qué hacen esto? Es decir, vos estás enfermo a los 45, a los 50, después de 20, 25 años de actividad, y ya ellos hacen lo mismo, quieren hacer lo mismo que hacen con un cajero automático. Cajero automático, una vez que falló una o dos veces, ya no lo podés seguir manoseando, es un sistema sensible el que tienen, pues listo, ponemos otro. Bueno, eso es lo que están haciendo, lo van a hacer en cualquier lugar de trabajo, lo van a hacer en bancarios, y para eso necesitan un poco forzar las leyes ahora, y bueno, hay que prepararse para resistir, porque cualquier actividad donde vos pones el cuerpo, alguno pone más lo físico, otro ponemos más lo intelectual, o el estrés es el que impacta, la presión de atender sin descansos, como te dije, un montón de situaciones cotidianas en cada banco que somos un número y no nos quieren cambiar. Eso es lo que se siente. Si no importamos, para mientras el sistema siga andando, bueno, el banco abre y va a haber alguien que va a estar para trabajar. Para colmo hay una masa de pibes, sobre todo, cada vez más dispuestos, que están buscando trabajo.
¿Qué tal, Santiago? Te habla Sabino.
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Yo te quería hacer una consulta más general. En términos comparativos, ¿qué viste vos que cambió con esta nueva administración en el Banco Provincia, ya sea en la relación con la patronal o en la orientación que le dan al Banco Provincia en la economía de la provincia, ¿no? ¿Qué rupturas o continuidades podés encontrar vos con esta nueva administración?
Hay dos elementos que nos plantean grandes dudas. No tenemos una certeza para decir y vamos hacia allá, pero hay dos cuestiones. Partiendo de una cuestión que todos han visto, el banco tiene muchas ganancias, como todos los bancos. Este año tiene más de las que esperaba. ¿Por qué? Porque cuando hay más inflación, un banco gana más. Otro día podemos discutir, pero es así. Los bancos siempre están contentos cuando hay inflación. Este año calcularon que bajaba y que le iban a controlar más, se le descontroló, pero el banco, por otro lado, contento porque tiene más ganancia. Entonces dijeron, aparece el plan 50% con tarjeta, ¿no es cierto? Toda la gente se pelea en el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, por ir un miércoles a los supermercados a comprar el 50%. Esto plantea varias discusiones, pone arriba la mesa si un banco o el sistema financiero ayudan solo a los supermercados grandes, pero también plantea de dónde sale la plata del banco, de las ganancias. Puede ser de las ganancias, pero si hay plata de ganancias para aportar así a la sociedad, vuelvo a insistir, ¿por qué no está legislado y se orienta dónde deben ir las ganancias de los bancos? Acá se está usando, se usó en principio en parte de una campaña política, y lo que genera grandes dudas es por qué el banco después de tantos años salió a pedir deuda, a tomar deuda, salió a tomar deuda al extranjero. Entonces, ¿qué están preparando? Es lo que estamos tratando de observar como trabajadores, con los conocimientos nos da la idoneidad de estar en la actividad. Pero acá vamos, no hay ninguna necesidad de tomar deuda, y sin embargo el banco la ha tomado. Si era para dar la plata que había de ganancia, alcanza para hacer esta promoción. ¿Cuánto nos va a dejar de deuda esa promoción? No lo sabemos. Estamos atrás de los números, estamos buscando, nos preocupa. Está bueno que la gente pueda comprar la mitad, pero ojo, a veces las fiestas después se pagan caras, como en los 90.
Ya nos pasó. Santiago, en el marco de este reportaje, varias veces planteaste que desde el Banco Provincia estaban llevando ustedes una lucha esforzada, y muchas veces que no tiene que ver con la aparición en los medios, como si se dan algunos otros referentes nacionales del sindicato. ¿Hay recambio de autoridades o hay elección de autoridades dentro de poco dentro de la bancaria? ¿Esto es así?
Hubo el primero de agosto, lista única. Ajá. No cambia nada.
Te lo preguntaba a propósito porque sí. para darte el pie a que nos cuentes esto.
No cambia nada porque no hay cambios en los estatutos que permitan que primero votemos todos los bancarios. Claro. Acá vota solo el afiliado. A las autoridades. No es como a la comisión interna. Las comisiones internas renuevan cada 2 años, se ponen en juego su trabajo y dan, como decimos nosotros, le damos lección a ver si aprobamos, y votan todos. Cuando es más arriba, ya vota solo el afiliado, Entonces ahí hay un número que dice que me votaron el 90%, bueno, sí, no es el 90, de tan menos el 90 de todos los bancarios, el 90 de los afiliados, uh-huh, y ese 90 cómo se llegó, etcétera. Y armar una lista nacional para enfrentar un aparato tan poderoso que está instalado hace décadas, uh-huh, es muy muy complejo, muy difícil, muy complicado y con cuestiones... mira, te voy a dar un ejemplo y de paso quiero aprovechar para repudiar la prisión al compañero del CEON de Jujuy, ajá, Santiago Seixán, sí, sí, porque en esa provincia donde como son las contradicciones, ¿no? Ayer gana cómodamente Cambiemos y el viernes había sucedido esto, un operativo incluso para agarrarlo al compañero ahí saliendo de un negocio, creo que en un cajero automático, mira, si no, ajá, me equivoco, sí, sí. Una cuadra entera cortada, bueno, ¿saben qué quiero preguntar yo? Por ejemplo, en Jujuy, el secretario general de la bancaria, ¿dónde está hoy? ¿Qué el solidaridad le está dando a Seixán? ¿Saben por qué? Porque no sé cómo va a ser para darle la solidaridad, porque él es el ministro de Trabajo. El secretario general de la banca de Jujuy es el ministro de Trabajo de la provincia de Cambiemos, entonces.
Es juez y par.
Vamos contra el gobierno a nivel nacional. El discurso es muy lindo, pero en la práctica, por ejemplo, en Jujuy, o encontrar candidatos en las listas de Cambiemos dentro de la bancaria, uh-huh, acá hay un problema, es dentro de la lista oficialista, obviamente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, está bien que me parece correcto que como agrupación la lista nacional de Palazzo, uh-huh, sea tan amplia, uh-huh, la nuestra no es tan amplia. Si yo tengo un compañero hoy en mi agrupación que está respaldando a este gobierno y yo le tengo que discutir algo,
claro,
algo está mal, algo no se entiende, pero de ahí encima a ser ministro de Trabajo de una provincia que encarcela gente, que tiene presa Milagro Sala, que podemos discutir todo, ajá, todo, qué pasaba, qué no pasaba. Pero primero la sacamos afuera la compañera, porque los presos tenían que ser otros. Y ese ministro de Trabajo estaba hablando todo eso. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿desde qué proyecto le estamos diputando desde la Corriente Federal de Trabajadores a este gobierno? ¿De qué proyecto?
Claro, algo así, lo que vos decís es algo así como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esto se da desde hace tiempo dentro del sindicato. Hay que recordar,
pues dentro de todos los sindicatos,
sí, sí,
tener huevo en todos lados, uh-huh, y hacer como el Tero, que careamos mucho en un lado, pero resulta que el nido lo tenemos en otro. Y denunciar esto para armar una lista nacional y enfrentar cuesta mucho. Cuesta persecución a compañeros, cuesta poner la cara, ser amedrentado, tener problemas en el trabajo con las patronales por ser oposición a la lista oficial, trae muchos problemas, muchas cosas que tenés que ver, que algunos ya tenemos el cuero más de duro y no hay problema, y hemos construido de esa forma, y se puede construir igual de esa forma, pero traer camadas jóvenes y decirle, mirá, ojo que te van a empezar a llamar, ojo si pones el nombre en esta lista, uh-huh, y le tenés que decir la verdad, porque no podés tirar a alguien así que recibe un cochetazo en la esquina. Esa es la verdad y la realidad, para armar una lista contra un aparato muy grande que incluso hasta tiene relaciones con el gobierno.
Santiago, te agradecemos como siempre la buena disposición a salir. Para nosotros sos un ejemplo de dirigente sindical y cada vez que...
No, pero
lo decimos en serio porque son pocos los compañeros que mantienen, independientemente que podamos tener visiones a veces encontradas y además que sos uno de los pocos dirigentes sindicales reconocidos que mantienen una coherencia y que se ponen al hombro la representación de los trabajadores, así que desde nuestro humilde lugar de un programa radial precisamente para los trabajadores es que este micrófono está a disposición tuya y de los compañeros que la siguen peleando desde la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia. Te mandamos un abrazo.
Te agradezco muchísimo, pero los delegados que hay en todos lados son muchos abajo, los delegados de los compañeros, los delegados que siguen siendo trabajadores y están al lado del compañero, son muchos si los buscas. El problema es que hay algo arriba, una losa muy grande que no los deja aparecer. Y para enfrentar este gobierno en unidad, tienen que darle lugar a eso. Si no hay lugar para esos compañeros, están cientos y cientos, muchísimos lugares de trabajo del país, va a ser muy difícil.
A ver si entre todos podemos romper eso. Te mandamos un abrazo grande. Santiago.
Gracias, muy amables.
Fue Santiago Echemendi, delegado de la Comisión Gremial Interna, secretario general, perdón, de la Comisión Gremial Interna de los Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Tan simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos, en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices.
Pelotudo. Escuchábamos recién el dúo Coplanacu, luego de haber reporteado al compañero Santiago Echemendi de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, un queridísimo amigo, también trabajador bancario, legendario militante de la Juventud Peronista Bancaria, amigo personal y compañero de militancia, nos referimos al negro Juan Argüello. Nos manda y nos pide que hagamos una difusión de una actividad que se está preparando, que la están preparando los expresos políticos y los familiares. Es una serie de actividades que las paso a leer. El día 18 y 19 en la calle Mitre 343 se hace la presentación del libro de Patricio Torne, Capital Simbólico. Todo esto es en la ciudad de Rosario, perdón, omití decirlo. Luego en la calle Santiago 1550, el día sábado 19 a las 17 horas se hace una charla debate. El título es Impacto del 22 de agosto Trelew en la juventud. Luego, el sábado 19 a las 11 horas, en el Bosque de la Memoria, en Alberdi Central Argentino, se hace una colocación de un monolito y una placa recordando a los compañeros masacrados. Y por último, ese mismo sábado 19 a las 21 horas, en Santiago 1550, una cena y una peña para cerrar la actividad. Esto lo está convocando el Colectivo Nacional de Expresos Políticos, el querido
querido Negro Argüello forma parte de esto, ha poblado las cárceles de las últimas dos dictaduras militares, precisamente por resistir a ellas y por oponerse a lo que viene dado, a lo que viene impuesto. El Negro además fue fundador de la Comisión de Cesantes Bancarios, que posibilitó que, terminada la dictadura militar, decenas de compañeros que habían sido despedidos durante la dictadura, o que tuvieron que marchar al exilio, o que fueron presos por la propia dictadura, recuperaran su puesto de laburo. Y esto en gran medida se debe al enorme esfuerzo militante que llevó adelante el querido Juan. Así que, como nos estás escuchando, Juan, me acaba de mandar un mensaje, un abrazo grande de todos los que hacemos Quiero Retruco. Como hace 3 años, de manera permanente, venimos separando un espacio de nuestro tiempo, de nuestro horario de programa, para recordar a los compañeros o a aquellos hechos que han marcado la historia de la clase trabajadora argentina. Hoy vamos a recordar, a volver a recordar, porque ya lo hicimos cuando iniciamos nuestro ciclo de Quiero Retruco, lo vamos a volver a recordar a Abelino Fernández, un histórico dirigente de la UOM, y hay una explicación de por qué lo vamos a volver a recordar. Hace pocos días hace semanas, para ser más precisos, hubo una propuesta de por parte de una entidad de bien público para bautizar o para poner el nombre de la calle y declarar en la casa donde vivió, donde nació, perdón, Abelino Fernández, hacer una mención a su paso por allí. Y esto fue rechazado con la complicidad de todos los bloques, tanto del Consejo Deliberante como luego cuando hicieron y volvieron a hacer el intento en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Cámara de Diputados Provinciales. Hace pocos días hablé con un compañero de Abelino que me, con muchísima tristeza me comentaba esto, y la verdad es que no solamente daba indignación, sino que daba tristeza recordar al viejo Abelino, porque así nos tocó recordarlo, como un hombre ya entrado en edad, que seguía laburando, que seguía militando, que seguía formando y enseñando y transmitiendo su sabiduría a los nuevos jóvenes, como si fuese un adolescente más, y se trataba de un viejo luchador que tenía ya el cuerpo y el cuero y el alma curtidos por tantos años de lucha. Así que en voz de Belén Farías, que anda acá con nosotros, ha grabado el Memoria de los Trabajadores, el recuerdo a Abelino Fernández.
Abelino Fernández nació en Buenos Aires, Parque de los Patricios, el 11 de mayo de 1923. En diferentes etapas de su vida trabajó en Tejeduría Mitre hasta que la empresa quebró en 1953. También en Metalúrgica Volcán 1954 y en la fábrica de calefones Universal 1980. El gallego Abelino Fernández fue un recio jefe de la resistencia peronista, un revolucionario intransigente, hombre del gremio metalúrgico, enemigo histórico en el mismo de la burocracia sindical. Abelino fue uno de los propulsores, en 1951, de que Eva Perón fuera candidata a vicepresidente de la Nación, y también tuvo bastante que ver con la idea originaria de crear las milicias obreras para defender al gobierno popular acosado por la oligarquía y el imperialismo. Caído el gobierno en 1955, fue uno de los que organiza aquella resistencia que pone caños a diestra y siniestra para frenar la ofensiva revanchista gorila. También fue el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, luego de ese golpe 1957-1959. Fue perseguido por la Revolución Libertadora de Rojas y Aramburu, el Conintes de Frondizi y los sueños monárquicos de Onganía. Gozó de la amistad de John William Cook. En enero de 1959 participa precisamente con el Gordo de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y comienza una amistad con Sebastián Borró que los unirá de por vida. En 1964 fue uno de los conductores de los planes de lucha de la CGT. Enfrentó puertas adentro de su gremio al poderoso dirigente Augusto Timoteo Bandor, que buscaba negociar con los dictadores de turno. Ese enfrentamiento le valió a Avelino la expulsión temporaria del gremio metalúrgico y que lo echaran de la fábrica en donde trabajaba. A principios de los 70, Avelino Fernández brinda su apoyo incondicional desde el mismo momento que surgen a la experiencia montonera. Ve en ellos la continuidad de una lucha que no debe cesar hasta que reine la felicidad en la totalidad del pueblo argentino. En el gremio enfrenta a Lorenzo Miguel desde la agrupación metalúrgica 17 de octubre, lista azul y blanca adherida a la JTP. Luego de la última y feroz dictadura militar, con la vuelta de la democracia, desconfió de la renovación y repudió al menemismo, en cuanta oportunidad tuvo por ser un rejunte antinacional y entreguista, un verdadero caballo de Troya dentro del peronismo. A principios de 1984 formó la agrupación Nacional Metalúrgica Conducta Sindical, Lista Celeste. Falleció el 23 de abril de 2004, rodeado de la misma pobreza franciscana en que vivió. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. Qué bueno sería que cuando algún joven busque datos sobre su vida, el buscador de la computadora diga una gran verdad. Patriota argentino que luchó por la independencia, la soberanía y la justicia social del pueblo argentino. Alguna vez el poeta peronista Fermín Chávez escribió sobre él: celebremos la vida con metales de quien quedó perdido peronista, y siempre, siempre caminó la pista de los justos reclamos sindicales. Su nieto, guitarrista del grupo rockero Maturana, escribió una canción para él, titulada La voz de la resistencia, que comienza de este modo: hijo de gallegos, creció queriendo esta tierra, lo llamaron la voz de la resistencia. No, no mira al suelo, tampoco al cielo, siente de frente junto al movimiento obrero.
pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Escuchamos recién el tema de Gardelitos, Cobarde para Amar, dedicado al compañero Tomás, que es un amigo, queridísimo compañero, y le estamos pidiendo que por favor empuje y corone de una vez, que acá es más que bienvenido. Nos ponemos serios porque, digamos, así como hoy en el programa hemos denunciado o hemos sacado la denuncia que nos pasaba el sueco Lorky Panitze sobre lo que había sucedido con Santiago Maldonado en Chubut, hablábamos de lo que había sucedido con el compañero del SEOM, el Sindicato de Obreros Municipales de Jujuy, y hablábamos también de que hay una avanzada represiva por parte del gobierno nacional y de todos los gobiernos provinciales. Acá no se salva a nadie. Y en el marco de toda esta avanzada, los laburantes del Hospital Posadas, este hospital público que está ahí en el límite de Ramos Mejía, Villa Sarmiento, Aedo, que de hace tiempo vienen llevando adelante una resistencia al ajuste, a la precarización laboral, y a todo lo que tiene que ver con este avance en desconocer derechos de los trabajadores, sabemos que han sido víctimas de situaciones por lo menos oscuras y complicadas que tienen que ver con el aprete de la policía, de la gendarmería dentro del hospital y además de el agravamiento de sus condiciones de trabajo. Nos hemos vuelto a comunicar entonces con una compañera, con Rosa Morales, que es trabajadora del Hospital Posadas, también una militante sindical del mismo hospital, y para que nos cuente un poquito qué está pasando. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. Bien, gracias.
Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que estuvo sucediendo en este último tiempo en el hospital, que sabemos que preocupa tanto a los laburantes?
Bueno, mira, ya hace aproximadamente unos 2 meses. Ajá. Que bueno, esto ya viene de hace bastante, digamos, a partir del 2016, con el cambio de gobierno, después de los despidos masivos que hubo, empezaron a tomar medidas tendientes a darle otra forma de gestión al hospital. Uh-huh. Con la tercerización de la limpieza, con cambios en la forma de controlar al personal. Bueno, todo ese tipo de cosas se fueron dando, obviamente todo eso en el marco de el acuerdo con los dos gremios paritarios, ATE y UPCN.
Correcto.
Pero se profundizó este año ya, justamente como decía antes, hace 2 meses, donde empiezan a aplicar un tipo de sistema diferente y totalmente distinto al habitual, inclusive derechos adquiridos. Bueno, en este caso fueron muy duros en el sentido que aplicaron directamente a enfermería, turno noche, áreas cerradas, terapia intensiva, etcétera, una jornada de corrida de 12 horas, lo cual obviamente se negaron los compañeros y compañeras. Ellos estaban haciendo 10 horas, ya por un acuerdo que ellos tenían por cuestiones de seguridad, porque debían salir muy tarde en la noche y no era propicio salir en ese horario, habían acordado esas 10 horas como una cosa ya excedida, pero era lo que más o menos habían acordado. Ajá. Ya de hacía bastante tiempo. Y bueno, ahora estas 12 horas era imposible. Pero bueno, esa fue uno, y empezó la resistencia, que por supuesto no fue de todo el personal, sino de parte del personal del turno noche, de manera que al no tener ninguna cobija de parte de los gremios, debieron solamente ir a la parte legal. Se hicieron amparos, los amparos salieron beneficiosos para los trabajadores, se apeló al hospital, y en eso está. Bueno, el hospital no paró en eso. Cuando ya se dio el amparo favorable a los trabajadores, ellos tomaron una decisión que a todo el personal que estaba amparado y que tenían una conquista que es un reconocimiento por la sobrecarga horaria, que trabajan una, les decía, trabajan 2 horas y por ser de noche, etcétera, era una acumulación de horas no reconocida por mucho tiempo, la habían reconocido más o menos como en el 2012. Entonces ellos toman la decisión de no reconocer esas horas y directamente, así como si tal cosa, no les pagaron directamente, no les pagaron esa parte, ese plus, que era un aporte importante, que serían más o menos unos 9.000, 10.000 pesos para cada uno, de manera que terminaron cobrando miseria. Y bueno, como si eso fuera poco, muchos de esos trabajadores estaban en lo que se llama contrato posada, que era un viejo contrato, después digamos mejorado cuando fue los contratos basura de Menem. Allí se hizo un contrato especial que se llamó contrato posadas, que era una suerte de equiparación con la planta permanente, pero siendo contratados. Tal es así que hay trabajadores que tienen hasta 24 o 25 años de contratado, cosa que lamentablemente no se resolvió en el tiempo del kirchnerismo, a pesar de haber estado a muy poquito de lograr ese reconocimiento de tantos años de contratado. Bueno, a todo ese personal, que incluye aparte de enfermería y a muchísimos otros sectores, porque en realidad quedábamos, soy parte de ese personal, de 250 trabajadores no profesionales y 120 profesionales. Tampoco se nos paga el último aumento paritario. Bueno, en ese momento estamos.
Rosa, dentro del Posadas, como en cualquier otro hospital, trabajan médicos, camilleros, enfermeros, asistentes sociales, personal de limpieza, personal de seguridad, etcétera. ¿Cómo pueden, y si es que lo están pudiendo hacer, cómo pueden articular los distintos reclamos, las distintas luchas que llevan adelante cada uno de los sectores? Nosotros sabemos, por ejemplo, que los camilleros, que los enfermeros, les han aumentado o les pretenden aumentar la carga horaria. Sabemos que hay una parte a los camilleros que les han intentado reducir el salario. Sabemos que han intentado tercerizar que han de hecho tercerizado el servicio de seguridad, con lo cual dejaron sin laburo a otros compañeros. Sabemos que los médicos están agrupados en distintos gremios, pero por ejemplo los que están agrupados dentro de la SICOP vienen haciendo un reclamo salarial hace tiempo y no se los terminan de resolver. Es decir, la conflictividad de los distintos sectores de trabajadores dentro del hospital se mantiene latente. ¿Cómo están pudiendo articular todo eso para que la lucha tenga un poquito más de fuerza y puedan salir adelante todos?
Muy difícil. Absolutamente difícil. Y sí, la SICOP, la Asociación de Profesionales SICOP, es el gremio que de alguna manera inclusive nos cobija a los no profesionales. Que estamos incluso muchísimos afiliados a ATE, yo soy afiliada a ATE, otros a UPCN, otros a un sindicato interno que se llama STS, que también es un gremio no profesional que de alguna manera se salió, digamos, del carril de los otros dos gremios y nos da una mano, hace algo, pero es muy complicado, muy difícil, porque en realidad no es con los... es tan grande el hospital y es tan extenso, digamos, todo el tipo de actividades, que en realidad la seguridad todavía no está tercerizado, pero obviamente hay varios sectores que van camino a eso. A ellos sí les cambiaron el horario, no los han tercerizado todavía, les cambiaron el horario a 12 horas ya hace más o menos un año. Ahora, a todo el personal, profesional y no profesional, intentan llevarlo a un horario, pongámosle, la gente que estaba en áreas cerradas, que tenía 6 horas por ser terapias intensivas, lugares absolutamente insalubres, que no son exactamente de terapia intensiva, sino otros, habían logrado de trabajar menos horas. Por ejemplo, yo trabajo 7 horas, en general casi todo el mundo trabaja 7 y 6 horas, hoy obligan a todo el mundo que trabaje las 40 horas semanales, o sea, las 8 horas. Y para eso ellos están haciendo un control interno que para bajar un recibo, por ejemplo, si no se pone el horario, ese horario que uno acepta, ese horario, no se bajan los recibos. O sea, hacen cosas increíbles con tal de amedrentar a la gente, máxime de que ya hacen ya la segunda cuota que no se nos paga los contratados posada del aumento paritario. Muy complicado, realmente muy difícil. Sí, estamos buscándole una forma de organización, especialmente los contratados posada y los enfermeros, pero muy difícil porque los dos gremios son los que avanzan en desarticular cualquier tipo de organización, los dos gremios paritarios.
Hola Rosa, ¿cómo te va? Te habla Sabino.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Me alegro. Tengo una consulta. ¿Bajo qué pretexto militarizaron el hospital la dirigencia del Posadas?
Mirá, absolutamente ningún, bueno, obvio, había un determinado tiempo donde la seguridad, siempre fue el pretexto de la seguridad, siempre. Entonces, yo personalmente nunca me lo creí tan a fondo, porque hicieron unos acting que eran increíbles, lo filmaron, lo pasaron por los canales de aire, de malvivientes que entraban adentro del hospital, decía al predio, ¿no? Y se veía como que era una cosa montada, pero bueno, montaron incidentes también en apariencia como para mostrar que había una tremenda inseguridad, entonces la única solución era poner a gendarmería adentro, pero ellos avanzaron a más allá de controlar el predio, que inclusive se quemaron varios coches de una persona que supuestamente no estaba bien, y eso no lo... cosas que no se condicen realmente si estuvieran controlando fuera ese el pretexto de controlar la seguridad. El monitoreo, porque todo está lleno de cámaras adentro, el monitoreo lo hace gente de gendarmería, es decir, gente del hospital asociado a ATE, son los que manejan las máquinas que monitorean, pero quienes dicen, bueno, el elemento tal lo quiero ver de tal manera, lo quiero agrandar, etcétera, siempre detrás hay un gendarme.
Rosa, ¿qué sensación, vos como trabajadora del hospital y interactuando con otros compañeros de trabajo, qué sensación tienen en el día a día, en lo cotidiano, cuando se vive difundiendo información o por lo menos se vive en esa paranoia de que se abren los despidos, de que van a cerrar tal o cual servicio, de que van a ajustar y quitar del medio a cierta cantidad de contratados. Por otro lado, como laburante de salud, sabiendo que se reducen las prestaciones, sabiendo que hay cada vez más gente que va en búsqueda de atención médica en el sistema público, es decir, ¿cómo viven ustedes el día a día cuando tienen que atender a cada vez más gente en peores condiciones de trabajo y además en un clima enrarecido donde existe el miedo concreto a quedarse sin laburo o a que las condiciones de trabajo te cambien drásticamente? ¿Cómo lo vivís vos como trabajadora y con tus compañeros?
Mirá, todos los trabajadores que somos más viejos en cuanto a antigüedad y también de edad, lo vivimos con total desazón, con total incertidumbre, pero hoy justamente hablamos con un viejo compañero, la cosa ambigua que se vive, porque todos los jóvenes, porque está, obviamente, hay un recambio generacional muy grande de personal nuevo, que han entrado en el 2012, 2013, 2014 y hasta el 2015, después una cantidad importante habían despedido, pero los jóvenes que han entrado en ese tiempo viven la vida como si no se dieran cuenta, y eso para nosotros es tremendo, porque no hay forma de hacerles ver que se viene algo que por ser jóvenes no han vivido. Realmente es una situación muy ambigua y angustiante para los que somos conscientes de lo que se viene.
Rosa, por último, pues ya sí. se nos está yendo el programa. ¿Qué expectativas tienen de solución de alguno de estos problemas, o por lo menos cuáles son los próximos pasos que están pensando en seguir en llevar adelante ustedes como laburantes del hospital en defensa del puesto de trabajo, en defensa de esas condiciones de laburo que les costó tanta pelea conseguir?
Mira, en este momento estamos tratando de tener una reunión esta semana, porque al margen de eso, que esto es muy importante y me gustaría que me hagas un segundito, voy a tratar de resumirlo. Todos los contratados, viejos contratados, los obligaron en algún tiempo, de alguna manera, con una coerción total, a que firmen un contrato. Bueno, nosotros en el 2006 dejamos de firmar contrato, de manera que por más de 10 años no firmamos ningún contrato, y en un determinado momento pasamos a ser planta transitoria fija. Bueno, todo ese personal directamente lo llevaron a que firmen un contrato anual, que muchos firmaron, por supuesto hubo una diferencia salarial. Bueno, hace una semana y pico atrás salió como una campaña, o firman. Resulta que después nos enteramos que era toda una campaña de mentiras, porque en realidad tienen gente que ha querido dejar el contrato Posadas porque significa más dinero el ir a un contrato que es el que maneja la gestión pública, que es el contrato 48 que le decimos nosotros, y está desde febrero. O sea, están acumulando un book de un montón de contratos, seguramente para llevarlo a modernización, y modernización va a decidir si les van a dar un contrato. Y lo que nosotros presumimos, que en realidad, porque eso más o menos tuvimos algún conocimiento, que muchos ya de esos contratos, para la óptica de ellos, no cumplieron con los requisitos que ellos precisan y van a devolverles a modo de monotributo. Eso es lo que tenemos, y realmente estamos preocupados por dar una resistencia a eso, porque con la reforma laboral que se dice se va a empezar a ejecutar en el Congreso, o sea, a debatir en el Congreso después de octubre, y la renovación de contrato que sería para el 31 de diciembre, a partir de esa fecha, realmente estamos preocupados, y sí, nos estamos empezando a organizar, pero ya te digo, en el marco de una cosa totalmente dispar entre lo que vemos los que tenemos más experiencia de haber vivido y que vemos otra realidad, y los jóvenes que están en otra cosa.
Rosa, nos quedó muy clara la posición tuya y a instancias tuyas de los compañeros. Te proponemos volver a llamarte en las próximas semanas, a ver si se pudo avanzar en algo y a ver si nos podés comentar si hubo posibilidad o instancia de resolver alguna de estas situaciones. Como siempre, te agradecemos la buena voluntad de salir al aire y te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, y bueno, a disposición, obviamente, además que hemos estado acompañando y siendo parte de varias acciones que se ha hecho en enfermería, pero bueno, también ellos están tratando de ver qué otro tipo de acciones hacemos para visibilizar esto, que realmente no ha tenido el más mínimo reconocimiento de nada, ni siquiera se nos ha pagado lo que nos deben.
Vamos a continuar difundiendo todo lo que está pasando y poniéndonos a disposición de ustedes. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
Igual, muchas gracias.
Fue Rosa Morales, una de las trabajadoras del Hospital Posadas de Ramos Mejía.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho? Mis manos, ¿qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
¡Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira!
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia.
Mañana martes a las 10 de la mañana habrá una movilización a los tribunales de retiro convocada por los trabajadores estatales en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos de maestranza y en contra de la persecución sindical que están sufriendo los delegados de ATE Trabajo.
Empleados de Adidas harán zapatillazo. Los trabajadores de Adidas regalarán al menos 2.000 pares de zapatillas en Plaza de Mayo como una forma de protesta y de alerta a la situación que atraviesa el sector. La firma alemana en Argentina ha generado despidos, suspensiones y un potencial cierre de una de las plantas que tienen en Esteban Echeverría, lo que hace que peligren otros puestos de trabajo.
Trabajadores de Página 12 no cubrieron las PASO. Por el conflicto salarial en el diario propiedad del Grupo Octubre, los trabajadores estuvieron el fin de semana de paro. Los trabajadores de Página 12, reunidos en asamblea junto a la Comisión Interna de Prensa, CIPREVA, dieron a conocer un comunicado donde explican los motivos por los cuales decidieron llevar adelante un paro el sábado y domingo. La medida de fuerza incluyó la no cobertura del diario de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, de ayer. Los delegados señalaron que la decisión incluyó darle 24 horas a la empresa para que hiciera alguna propuesta que finalmente no existió. Por ello, confirmaron la medida de fuerza. Agregaron que el último aumento recibido de un 3% fue en enero y desde entonces nuestros sueldos están congelados. La deuda acumulada se produce además de luego de 2016-2017 en el que nuestros salarios quedan casi 15 puntos por debajo de la inflación.
Gracias, compañeros. Estas fueron algunas de las noticias sindicales que ha habido en esta semana. No nos queda tiempo. Nos habíamos comprometido a hablar con David Garuti, delegado de los trabajadores del Hospital Francés, enganchado con el PAMI. Vamos a ver si vamos a hacer un intento telefónico, a ver si lo podemos enganchar en esto último, en este último tramo del programa. Hasta ahora no hemos podido, pero en el caso de que no lo podemos enganchar, va nuestra solidaridad con lo que están intentando llevar adelante en el marco de los reclamos por mejoras en sus condiciones de trabajo. También tiene que ver nuestra solidaridad con los laburantes tercerizados de Aerolíneas Argentinas que están preocupados por la continuidad de 200 puestos de trabajo. Nos referimos a compañeros de la empresa tercerizada de limpieza llamada M&L, que dejará de prestar servicios con aerolíneas, y está la certeza de la no continuidad de los contratos de estos 200 trabajadores. Son 200 familias que se las van a tener que rebuscar para ver cómo siguen adelante. Y por último, y este es un tema que vamos a abordar en el programa siguiente, que tiene que ver con lo que viene sucediendo en Metrovías, a propósito de que dentro de poco tiempo se hace la renovación de del contrato, de la licencia que tienen en el marco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la administración del servicio de los subterráneos. Ya tenemos cinco trabajadores muertos en los últimos años. Nos referimos a David Alfonso, nos referimos tenemos a Diego Martínez, a Antonio Villares, a Sergio Reyes y a Matías Kruger, todos trabajadores del subterráneo, todos trabajadores de la firma Metrovías, que sigue sin cumplir con la normativa de higiene y seguridad laboral, y se cargan sus hombros con la muerte de 5 jóvenes laburantes en los últimos años. Sobre eso vamos a hablar en el próximo programa. Decíamos que veníamos siguiendo últimamente con mucha atención y con mucha solidaridad el reclamo que vienen llevando los compañeros del Hospital Francés, luego nacionalizado y ahora en servicio o al servicio del PAMI. Los compañeros hace tiempo vienen llevando adelante toda una serie de medidas para visibilizar sus reclamos, que entre otros tienen que ver no solamente con la reincorporación de trabajadores despedidos, sino también con la reapertura de algunos servicios que fueron cerrados, con la mejora en las condiciones de trabajo de los laburantes que están allí, con el pase a planta de los trabajadores, y sobre todo con que no se haga o que no se lleve adelante una lamentada rebaja salarial. En tal sentido nos comunicamos con David Garuti nuevamente, delegado de ATE del Hospital Francés. Buenas tardes, David, ¿cómo te va? ¿Nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bueno, contanos, estábamos tratando de comunicarnos contigo hace un rato, no podíamos entrar a tu teléfono, pero no queríamos terminar el programa sin darte el micrófono para que nos cuentes todas estas medidas que vienen llevando adelante. De hecho, el jueves 3 de agosto, junto con los jubilados y ustedes, los trabajadores, llevaron adelante una campaña denominada Campaña contra el Virus de la Chique del Hospital. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ha sido esto y cómo sigue la pelea que están dando?
Bueno, el Hospital Francés Nacionalizado, el PAMI, es el único hospital propio que tiene el PAMI en la zona metropolitana. Pero bueno, venimos sufriendo una serie de ajustes, de achiques, como le decimos, el virus de la chique, el 3 de agosto, que pasa por falta de personal para abrir las camas que hacen falta. El personal que se jubila no lo reponen, el que se va tampoco, y bueno, estamos sufriendo. El 99% de la población hospitalaria, sean pacientes, familiares, reconoce el trabajo del hospital y por lo general viene y elige atenderse en nuestro hospital, pero bueno, no damos abasto porque hay una ínfima representación que pasa por la intervención de Casinotti, que puso Macri, de la intervención del PAMI, que no reconoce ese trabajo de calidad y no pone el personal suficiente, no cumple con su promesa electoral, le dijo trabajo de calidad, y siguen los trabajadores hace más de 20 meses en situaciones precarias, sin obra social, sin RT, sin vacaciones, bueno, totalmente super explotados. Y son los trabajadores que brindan calidad en distintos servicios como quirófano, laboratorio, kinesiología, dietistas, médicos. Bueno, por eso venimos reclamando el pase a planta inmediata, la reapertura de los servicios, la reinstalación de los que fuimos echados del hospital en el año 2008. Y si bien los trabajadores, a través de elecciones y siempre con más de una lista, nos vienen eligiendo democráticamente dentro del gremio de ATE, así como ocurrió en el 2009, 2011, 2013 y 2015, estamos reclamando que los que fuimos echados por la ex ministra Ocaña seamos reinstalados en nuestro hospital. Asimismo, llevamos estos reclamos frente al ajuste, frente a la chique que lleva adelante el gobierno y su intervención, lo llevamos con nuestros jubilados, que no solamente son castigados con una jubilación miserable, dado que el 70% cobra la mínima, y en nuestro propio hospital hemos visto cómo ha recrudecido ya hace tiempo estas enfermedades de ellos, de la miseria, como la tuberculosis, como la sarna, como la desnutrición. Bueno, si esto está ocurriendo en un hospital que está a 30 cuadras de la casa de gobierno, no quiero saber lo que está pasando en el interior del país porque debe ser terrible.
David, sí. No, en relación a esto, sabemos también, y
precisamente con esto que vos mencionás, ¿no? Este destrato que hay a los jubilados, a todos aquellos trabajadores que se la pasaron la vida laburando y aportando para el sistema jubilatorio, para el sistema previsional, y que ahora están abandonados o por lo menos están a la deriva en cuanto a las decisiones del gobierno de sostener y de sostener una política de asistencia a la tercera edad. Sabemos que hay cerca de un centenar de camas ociosas o de camas cerradas en el hospital por falta de presupuesto. ¿Cómo podés explicar esto, no vos, que por supuesto no tenés responsabilidad, pero desde el punto de vista de los trabajadores, del punto de vista del delegado sindical, cómo se explica que haya, ante tantos viejos que sabemos que están en situación de calle o otros tantos que no tienen lugares donde atenderse, que un hospital de excelencia, como es el francés, de excelencia por la infraestructura, pero sobre todo por el personal y por el y por el empeño que siempre le han puesto a atender a los jubilados, ¿cómo se explica que haya casi 100 camas vacías pudiendo estar ocupadas por jubilados que necesitan un lugar donde atenderse?
No, esto es inexplicable. Esto es inexplicable en una lógica de salud y de querer hacer las cosas bien. O sea, nosotros tenemos esas 100 camas, son 10 camas de unidad coronaria cerradas por falta de personal. 10 camas de terapia intensiva cerradas, o sea, de 20 funcionan 10 solamente porque hay falta de personal. Se habían comprometido el año pasado a tomar los enfermeros, el personal mucamo, y no tomaron prácticamente nadie. 20 camas en el segundo piso, y también contamos con 60 camas con la clínica propia del Hospital Francés Nacionalizado en PAMI, que fue expropiada también, que permanece cerrada, que es la clínica que está frente al CID Campeador. Ajá. Que tiene 60 camas cerradas, 2 quirófanos cerrados, una terapia intensiva cerrada, 10 consultorios cerrados. O sea, los servicios propios que la comunidad, que nuestros mayores necesitan, bueno, lamentablemente por estas políticas de ajuste que continúan y que se han profundizado con esta nueva gestión, lo mismo hemos visto con Regazzoni, que le quintó los medicamentos a los que cobraban más de una jubilación y media mínima. Es una política que va ajustando cada vez más, por eso la necesidad de unirnos con nuestros mayores y bueno, y reclamar a las autoridades, reclamar también a los representantes, los trabajadores, a la CGT, que tengan en cuenta a los jubilados, pues necesitan un aumento de emergencia. La verdad que es muy muy perverso tener el cuarto presupuesto a nivel nacional, ser la obra social del PAMI, la obra social más grande de América Latina, y no tomar los enfermeros que hacen falta y el personal para atender a nuestros mayores como les corresponde, ¿no?
David, por último, pues se nos ha ido el programa, ¿cuáles son las próximas medidas que tienen pensado llevar adelante en reclamo de todas estas reivindicaciones por las que vienen peleando, desde el pase a planta, desde el ingreso del personal, desde la reapertura de estos servicios? Es decir, ¿cuáles son los próximos pasos que estarían dando para visibilizar este conflicto?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos reclamando a las conducciones sindicales, a la CGT, sobre todo, anuncian una marcha para el 22, a la cual vamos a concurrir con nuestros jubilados y mayores y trabajadores, pero necesitamos un paro activo para frenar este ajuste, porque es como una situación muy grave. Que bueno, vemos que la plata hay todos los días de que entran millones de dólares, pero bueno, se va para pagar la usura financiera y la salud es la contracara, la contramoneda de lo que está sucediendo. Nosotros estamos haciendo asambleas, hicimos, como ustedes marcaban, el guardapolvazo hace unas semanas atrás, el banderazo, el consultorio contra el vaciamiento, y bueno, estamos analizando con los distintos sectores, darle continuidad y preparar movilizaciones también hacia el PAMI central. Pero bueno, acá lo que nosotros vemos es que esto ya nos excede. Si bien nosotros vamos a seguir con nuestro plan de lucha en defensa del hospital, pero lo que se necesita es pararle la mano a una política más global, ¿no? Que estamos padeciendo los jubilados, los trabajadores y el conjunto de la población que está llevando adelante este gobierno, ¿no? Si bien no es nueva, pero bueno, se ha profundizado y se ha multiplicado durante esta gestión a unos niveles que ya no se toleran.
David, te agradecemos la comunicación, nos volvemos a comunicar a contactar contigo próximamente, a ver luego del 22 de esta movilización que está impulsando la CGT, a ver si hay algún viso de solución o por lo menos de profundización de una pelea conjunta para que paren el ajuste y también en ese marco para que paren el ajuste dentro del Hospital Francés. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias por difundir.
No, por favor. Fue David Garuti, delegado de ATE, de los trabajadores de ATE del Hospital Francés. Nos quedaron 3 minutos de programa nada más. No hemos podido difundir algunas cosas en profundidad que hubiésemos querido encarar. Tenía que ver con un tema, no nos quedó tiempo, veremos si el próximo programa lo podemos profundizar, que tiene que ver con esta reforma laboral que hubo en Brasil y las posibles implicancias que pueda llegar a tener aquí en Argentina. Hay un compañero nuestro, abogado laboralista, militante popular también, nos referimos a Rubén Famá, con quien queremos charlar sobre esto. Ha hecho una investigación muy muy minuciosa sobre este tema y es un tema que nos debería ocupar y preocupar y ocupar a todos los trabajadores argentinos. Se nos fue el programa. Micheli se está diciendo, Pablo Micheli, el referente de uno de los sectores de la CTA autónoma, está planteando que de la marcha del 22 va a salir un paro nacional. Veremos a ver qué pasa. Sabemos que la elección de ayer no le dio muchas fuerzas a Micheli, tampoco al otro sector de la CTA autónoma, nos referimos a Víctor de Genaro, menos aún al referente de la CTA Pido Permiso para Todo, nos referimos a Hugo Yasky, y bueno, ni que hablar en el marco de los candidatos, mejor dicho, de los integrantes del triunvirato de la CGT, ¿no? Que me imagino que no solamente estarán buscando explicaciones a lo sucedido ayer, sino también sacando cuentas, y no sea cosa que nos llevemos alguna sorpresa con alguna dilación del paro nacional en función del paro y de la movilización, en función a algún diálogo que están manteniendo con el gobierno. Sabino, ¿qué nos querías decir?
No, fuera de eso, volviendo a lo anterior que mencionabas acerca de la reforma laboral, el gobierno la viene aplicando por segmentos. Uh-huh. Recordemos, a principios de año fue con petroleros y hace 2 semanas hubo una juntada ahí con la UATRE, donde también aplicaron unas reformas de flexibilización laboral para determinados segmentos, que no recuerdo bien, que el lunes profundizaremos, trabajadores agrícolas. Veremos con... después de octubre si tienen consenso para avanzar en profundidad con reformas más estructurales, ¿no? Ojalá que no sea así.
O sea que la UATRE sigue en la misma línea, a pesar de que no está el Momo Venegas, sigue en la misma línea. Sí, ganaron ellos, ganó.
Formó cuadros el...
Claro.
Gastón, ¿te sentiste bien en el programa siendo tu primera participación? Espectacular estuvo Gastón, nos va a dar una mano. Está Belén, ¿cómo estás, Belén? No dijiste más, bueno, grabaste el memoria, pero
voy
no.
Voy a hacer el cierre del programa.
Sí, lo vas a hacer el cierre. Está Javier Rivera, Javier de Tierra Under, que fue uno de los pilares en organizar la movida solidaria que hicimos este sábado que pasó aquí en nuestra Casa Cultural.
¿Quién nos quita lo bailado?
Sí, si vas a decir eso, te cago a trompadas. Vení, decí algo más. Dejate, ¿cómo, qué te pareció la jornada?
Bueno, buenas noches primero. Y bueno, fantástico, la verdad. Vino muchísima gente, más de lo esperado. Bueno, y estuvo todo muy lindo. Agradecemos a Pezones que tocó, no solo tocó, sino que dejó algunas cosas para la casa. Y a toda la gente que fue pasando, no solamente en la noche, sino que han venido a la tarde aunque a dejar sus juguetes, aunque a la noche no vengan. Así, uh-huh, que juntamos muchos juguetes, muchos útiles para escolares. Así que será todo donado y Belén creo que lo va a repartir esta semana.
Sí, seguimos juntando. Así que quien tenga juguetes o útiles escolares para acercar, que se comunique
con nosotros por la página de la radio o bien se acerque hasta nuestra casa.
Uno de los que vino por la tarde y no se pudo quedar, pero cumplió trayendo las cosas, es el uno de los conductores de Quiero Retruco, que fue quedando en el camino por razones de tiempo, es Martín Paulucci, así que le mandamos un abrazo. Y una idea que nos tira Juan Argüello aquí por mensaje, vamos a ver si luego con Javier, con Ramiro, con todos los que estamos acá, le ponemos forma. Me está proponiendo armar una fiesta de los trabajadores aquí en nuestra casa, invitando a los compañeros que habitualmente sacamos en Quiero Retruco. Quizás sea una buena oportunidad también para celebrar el inminente centésimo aniversario de programas nuestro. Veremos cuándo lo hacemos, pero seguramente lo vamos a poner en funcionamiento e inventaremos alguna cosa solidaria para juntarnos con los laburantes. Se nos fue el programa. Carlitos Carcavallo, que es nuestra voz grave, oficial, no está, no pudo venir, no anda bien de salud, pero sabemos que el lunes próximo vamos a contar con él. Se nos fue el programa número 88. La clase política sigue sacando cuentas a ver quién sale cuarto, quién sale quinto, quién saca 20 votitos más, quién saca 20 votitos menos. Ninguno se pone seriamente a pensar qué pasa con los trabajadores. Se nos fue Quiero Retruco. Tenemos una consigna que es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Para cantar retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.